Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola a todos y todas y bienvenidos a una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Hoy es 15 de agosto y vamos a continuar hablando del financiamiento público, estos fondos del Estado que en realidad provienen de todos los ciudadanos que se les entrega a los partidos políticos en función a la cantidad de escaños que han logrado en las elecciones. Entonces, ayer hablábamos sobre cómo, por ejemplo, Fuerza Popular y Perú Libre destinan buena parte de estos fondos para pagarles a sus propios dirigentes, además dirigentes investigados o que ya han sido condenados por temas de corrupción, como el señor Vladimir Cerrón en el caso de Perú Libre o el señor Pierre Figari en el caso de Fuerza Popular. Pero ahora vamos a hablar de otro tema vinculado también a cómo de alguna forma le sacan la vuelta a la ley para utilizar estos fondos públicos que, como mencionaba, son de todos los peruanos. Todos ponemos ese dinero ahí, el Estado se los da a los partidos y los partidos hacen básicamente lo que les da la gana. Vigilancia Ciudadana, que es la organización que está investigando este tema, ha detectado que los partidos utilizaron 1.600.000 soles para pagar a cuestionados proveedores. Vigilancia Ciudadana mostró cómo Perú Libre, Somos Perú, Avanza País y Renovación Popular usaron el financiamiento público directo. Expuso además que Podemos y el Partido Morado tuvieron como proveedores a sus propios candidatos. En 2022, Somos Perú, partido presidido por Patricia Lee, destinó 958.000 soles, casi 1.000.000 de soles, a la empresa central mediática SAC. Lo que llamó la atención en Vigilancia Ciudadana es que esta organización haya concentrado los servicios de capacitación. A una sola empresa se le pagó 1.000.000 de soles. Esto lo hizo Somos Perú en el año 2022 por servicios de capacitación. Una sola empresa que ha sido contratada por un partido político sin ningún tipo de concurso público, como se hace normalmente cuando se trata de dinero público. Pero en estos casos, como los partidos son personas jurídicas privadas, se les permite hacer básicamente lo que quieran. En Avanza País, Global Perú Comunicaciones SAC brindó 3 servicios de capacitación el 31 de diciembre del 2022 y por esos 3 servicios brindados en un solo día se le abonó 464.000 soles. Lo curioso es que esta empresa había iniciado sus actividades 2 semanas antes, o sea, fue básicamente constituida para ofrecer este servicio. Y según Infobae, 2 trabajadores de esta empresa forman parte del círculo del secretario general del partido, Luis Flores Reate. Y eso fue en el caso de Avanza País. 500.000 de soles para una empresa constituida 2 semanas antes del servicio y que además tiene entre sus socios, o por lo menos entre sus trabajadores, a personas vinculadas al secretario general del partido. En Renovación Popular, que es la organización liderada por el actual alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, el año pasado ellos pagaron casi 40.000 soles a una consultora que en SUNAT figura con un RUC activo desde el 1 de julio del 2022. También se creó básicamente para ofrecer el servicio. En el caso de Perú Libre, Vigilancia Ciudadana identificó que esta agrupación le abonó 45.000 soles a la empresa Yicatel EIRL, el año pasado por el concepto de renovación de puertas y servicio de venta de hojas bond e instalación de video y chapas eléctricas, 45.000 soles por esos servicios. Pero en la página de la SUNAT, el registro de actividad no coincidía con el servicio prestado. Recién para el periodo de julio-diciembre del 2022 actualizaron sus actividades económicas, o sea, las acomodaron para el servicio que ya habían ofrecido. Entonces, finalmente sí calzaba con la actividad que realizaron. Podemos Perú, que es la agrupación de José Luna Gálvez, el ex candidato a regidor en Puente Piedra, Eligorio Yontop, recibió 54.000, el propio candidato del partido, entre el 2021 y el 2022. Según el portal Claridad, estos pagos fueron por concepto de remuneración en gastos ordinarios como si él fuese un trabajador de Podemos Perú. Lo que se sospecha es que de esta manera, por ejemplo, se financian campañas, porque hay que hacer recibiendo dinero un candidato del partido, y eso está prohibido. Con el dinero público no se pueden financiar campañas. En el Partido Morado, el ex candidato a la alcaldía de Huanchac en Cusco, Johan Francisco del Castillo Gamarra, recibió 53.000 soles el año pasado por haber prestado los servicios de organización y movilización partidaria y coordinación de organización nacional. Otro dirigente del partido al que se le entrega dinero público de todos los peruanos. Lo que urge es una reforma de la manera como se están distribuyendo estos fondos públicos a los partidos políticos y que sean fiscalizados de una mejor manera, porque es que lo haga la OMPE hasta el momento no está dando el resultado esperado. Quizá la Contraloría podría entrar a taller en este tema, considerando que se trata de financiamiento público y no de dinero privado con el que podrían hacer lo que les venga en gana. Ahora vamos al Congreso. Hay toda una polémica por los presidentes voceados para presidir las comisiones, ¿no? solo 4 legisladores cumplen con un perfil adecuado para presidir los grupos asignados. Hay especialistas que critican que se priorice el criterio político y advierten que esto afectará la agenda legislativa. Aquí es importante señalar algo, ¿no? O sea, para ser congresista de la República no se exige ningún título ni preparación, ni ningún grado de preparación en el Perú. Sin embargo, los partidos políticos deberían ser responsables y por lo menos poner a sus mejores cuadros, a sus mejores congresistas, a los más preparados para presidir las comisiones que les corresponden, ¿no? Para que hagan un buen trabajo y las leyes que salgan de ahí sean por lo menos eficientes, por lo menos que tengan sentido, porque vemos leyes que a veces de verdad que dejan mucho que desear. Por ejemplo, en la Comisión de Economía, Fuerza Popular ha elegido como titular a César Revilla, un dentista cuya única ley aprobada en el grupo de trabajo fue observada por el Ejecutivo. Un dentista como presidente de la Comisión de Economía. La Comisión de Trabajo sería presidida por Pasión Dávila, el famoso Pasión Dávila que le dio un puñete a su colega Burgos el año pasado y que ahora dice que gracias a eso todos se respetan en el Congreso, que hay que agradecerle, ¿no? Él es profesor de profesión y solo ha presentado un proyecto en la materia que fue declarado inviable y ahora presidente de la Comisión de Trabajo. Además, hay 5 de los voceados que no cuentan con título universitario, como Nelcy Heidinger, de APP, que presidirá Salud. Ella no registra título universitario, solo consigna estudios en cosmetología. O la señora Kira Alcaraz, ¿no? Que dice que no se necesita un título universitario para presidir la Comisión de Inclusión Social y de Personas con Discapacidad del Congreso. Pero aquí tenemos cuál es su currículum vitae de los últimos años. Esto fue lo que presentó en el año 2021 cuando postuló al Congreso. Y vemos que en el 2016, si leemos, digamos, cronológicamente, empezamos desde abajo. Fue vendedora de productos por catálogo. En el 2018, chofer de mototaxi. Y en el 2020, del 2018 al 2020, administradora y profesora de baile en un gimnasio. Bueno, nadie duda de que una persona con estas características o con estos trabajos pueda ser congresista de la República. Lo que se pone en tela de juicio es que pueda ser presidenta de una comisión tan importante como la de Inclusión Social y Personas con Discapacidad del Congreso. Ella, como señalaba, ha dicho que actualmente está cursando el cuarto ciclo de Derecho, pero eso no ha sido todo lo que dijo. Escuchemos, por favor, lo que dijo la señora Kira Alcaraz ayer.
Cuando a mí me preguntan títulos, y yo se los voy a decir así, tal vez mis asesores me dijeron que ni debería dar una entrevista, pero yo creo que por la hora estará un poco de más. Pero díganme los que han hecho título, ¿qué han hecho por el país? No han hecho nada. La que no tiene título a la que les habla es una de pueblo, sí, es una de un barrio, es un asentamiento humano, que ha hecho más de 38 proyectos en el cual estoy.
¿Qué han hecho los que tienen título? Pregunta la congresista. Bueno, hasta cierto punto tiene razón, porque vemos si estamos en la situación en la que estamos en el Perú con leyes que de verdad no sirven para nada. También han sido hechas por personas preparadas, ¿no? Pero ya es el colmo que se ponga personas que no tienen ningún tipo de preparación como presidentes de comisión. Por lo menos deberían nombrarse a gente que tiene algún conocimiento en la materia sobre la que va a versar la comisión en cuestión. En su caso, la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad. Yo le preguntaría, ¿qué sabe usted sobre inclusión social y personas con discapacidad para que pueda ocupar ese cargo, por ejemplo, ¿no? Aquí hay una responsabilidad de los partidos políticos. Y hablando también del Congreso, se siguen sacando los ojos en Acción Popular. María del Carmen Alba niega haber obligado a congresistas a renunciar a la bancada. Recordemos que Darwin Espinosa, el vocero que generó toda esta polémica, toda esta controversia y la implosión de la bancada de Acción Popular, acusó a María del Carmen Alba de haber intentado convencer a los demás congresistas de que renunciaran tras su elección, que les ofreció librarlos de las investigaciones en la Comisión de Ética o en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Ahora María del Carmen Alba le ha respondido lo siguiente: yo fui la primera que renuncié, yo tomé la decisión, no le dije a nadie y de ahí fueron renunciando. Yo a nadie le he dicho que renuncie, es muy difícil tomar la decisión de renunciar. A mí me costó mucho, yo no he hecho nada, me da pena salir de mi bancada, pero creo que era necesario. Es una vergüenza lo que estamos pasando a los acciopopulistas de corazón. La bancada actual no representa Acción Popular, un partido que seguirá siendo la reserva moral del país. Bien difícil que siga siendo la reserva moral del país con los cuadros que tiene en el Congreso, ¿no? 14 de los 15 congresistas que formaba la bancada que acaba de destruirse, investigados por diferentes cosas, entre ellas por ser niños o mochasueldos, por ejemplo. Y Darwin Espinosa le ha vuelto a contestar a la señora María del Carmen Alba diciéndole que la va a denunciar por tráfico de influencias. A la señora Mari Carmen Alba, el 11 de julio del 2022, El proveedor Soluciones Estructurales SAC, al que el Ministerio de Salud le debía 14 millones de soles, le envía un oficio en el que pedían que interceda una audiencia con la alta dirección del Ministerio de Salud para encontrar una solución al problema. ¿Cuál es el problema? Su deuda. ¿Y qué hace la señora Mari Carmen Alba? Envía el documento al ministro de Salud exigiéndole no solamente la cita, sino también que le envíe un informe para que le indique cómo va a solucionar el problema. ¿Cómo se solucionó? Pagándose. Entonces, Darwin Espinosa va a denunciar por ese hecho a la señora María del Carmen Alba, quien ha contestado a su vez que en realidad no se realizó ningún pago y que no hay ningún tema por el que se le deba denunciar, que ella es inocente de todo lo que le acusa el señor Darwin Espinosa. Las cosas están picantes en Acción Popular. Ahora vamos a hacerle una entrevista al doctor Antonio Quispe, a quien vamos a darle la bienvenida. Doctor, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Gracias por la oportunidad de comunicar.
No, gracias a usted. Usted ha publicado una serie de tweets en los que da cuenta de la amenaza que significa la llegada de las lluvias que van a llegar entre fines de este año y el próximo año, considerando las altas temperaturas que ya se están registrando y la presencia del fenómeno del Niño. Además, hace hincapié en los trabajos que se deben hacer para justamente prevenir que sucedan los huaicos, que suceden todos los años y para lo que no se hace casi nunca nada. Explíquenos, por favor, ese panorama. ¿Cómo está el escenario en este momento?
Bueno, primero que nada, decir los datos, ¿no? Ahí NOAA, que es la agencia internacional que monitoriza el fenómeno del Niño, acaba de actualizar su último reporte para el mes de agosto y lo que te dice es que es más del 95% de probabilidad de que el Niño costero se extienda hasta marzo del próximo año. O sea, ya empezó y tenemos Niño costero para rato. ¿Qué severidad? ¿Cuál es la gravedad con la cual puede impactar el Perú? Eso te lo dicen los últimos monitoreos de la temperatura superficial del mar. Y nuevamente, los últimos 3 meses, estamos hablando de mayo, junio, julio, el mundo ha roto todos sus récords históricos de temperatura superficial del mar. Nunca antes en la historia reciente en la que se vienen midiendo estas cosas, los últimos 174 años, se habían reportado tales temperaturas a nivel mundial, superficiales, en meses consecutivos. Mayo, junio, julio, el mundo ha roto sus récords de temperatura. Lo segundo, este impacto en el lado del Perú, Ecuador, que vendría a ser la zona 1 y 2 del Niño, es básicamente lo que nos atañe y nos preocupa. ¿Por qué razón? Porque ya se están documentando cómo esas temperaturas de superficiales en esta zona ya superan los 3 grados por todo el mes de julio. Entonces, la tendencia es lo que te explica las estadísticas, es que dependiendo del basal con el que empieza la temporada de lluvias, la severidad de la misma puede ser muy alta. Si estamos rompiendo récords de temperatura y se proyecta que los meses siguientes, nuevamente, van a ser los meses más calientes jamás registrados en la historia, la probabilidad de que tengamos un Niño severo pues se exacerba en niveles que no hemos previsto antes y que no se han visto antes. Entonces, la alerta es muy severa. La ha sacado el ENFEN, la ha sacado la Agencia de Monitoreo Local del Niño y no podemos ignorarlo, pues, ¿no? Lo que ha hecho el gobierno básicamente es soltar el presupuesto, todavía no llegan las partidas y la ejecución de ese presupuesto hoy día, a la fecha, 15 de agosto de 2023, es cero. No hay un sol de los más de 700 millones que se ha destinado y presupuestado para enfrentar este fenómeno del Niño 2024 que se ha ejecutado todavía. La vez pasada, y eso es, misma alerta con menos nivel de riqueza, porque esta es la alerta más temprano que jamás hemos tenido un fenómeno del Niño costero, fue el Niño del 97. Para entonces ya se sabía que iba a haber un Niño y lo primero que hizo el gobierno fue comprar más de 100 puentes Baileys, implementar una serie de medidas tipo hospitales de campaña, distribución de recursos, apoderación del INDECI, planes de contingencia, y toda esa prevención se hizo el año antes. Si no se hubieran dado, ese Niño que todos recordamos como la peor tragedia que pudo haber pasado a niveles climatológicos, se va a volver a repetir. Y en este caso en particular, no solamente no hemos ejecutado un solo sol, no se han comprado ni un solo puente Bailey, no se ha comprado ni un solo hospital de campaña, no se ha dado mantenimiento ni se han implementado nuevas geomallas que las que se usaron en el Niño pasado, ya la mayoría de esas está colmatada y a punto de colapsar, y no se ha tomado ninguna acción efectiva. Los ríos Piura y todos los ríos grandes de la zona costa siguen colmatados, no ha habido reubicación de población, no se ha hecho absolutamente nada. Y llamado la atención aquí ya no es solamente para el gobierno que valga en verdad con sus acciones demuestra que poco o nada le importa, es a los gobiernos regionales y locales, porque ellos tienen la responsabilidad directa de proteger la vida de su población, salvaguardar los recursos zonales y sobre todo tomar las previsiones para poder responder a la emergencia que ellos quieran, no sea tan severa, pero todo parece indicar que sí, se va a producir en esa temporada de lluvia 2023 y 2024.
En el caso de la costa peruana y particularmente de Lima, que es la ciudad que alberga la mayor cantidad de habitantes, hay una serie de quebradas que normalmente se activan en época de lluvias y que a las que se les puso geomallas. Tenemos unas imágenes en las que se pueden ver una fotografía de una geomalla para que la gente pueda ver. Ahí está. Son estas mallas enormes que se ponen en las quebradas para justamente contener las piedras, el lodo y todo el material que baja durante los huaicos. Esto aparentemente sí en esta situación no se han limpiado y no se han preparado o reparado para enfrentar nuevos huaicos. O sea, lo que va a suceder es que van a pasar por encima de las geomallas.
Y eso es lo mismo que se habla cuando habla de colmatación de ríos, ¿no? Imagínate, esa foto te sirve para ilustrar. Imagínate que eso es un cauce de una quebrada y esa geomalla ya cumplió su función, ya no sirve, ya no está operativa. Si vuelve a producirse un huaico, eso va a sobrepasar el nivel de protección de la geomalla y las rocas van a pasar. Y si ese río de agua que tú ves ahorita trae rocas, todas esas calles, las casas que están alrededor, se destruyen por completo porque las rocas no las para la canaleta, la cara de la población, la para la vida de las personas. Entonces, es imperativo, es importantísimo que en todas las quebradas que se reconocen que son activas, que están perfectamente mapeadas, se haga mantenimiento e instalación de nuevas geomallas. No solamente eso, sino en el huaicos de esta temporada 2023, en la temporada de lluvia 2022-2023, lo que se observó es que muchas de las acciones de intervención que se hicieron, que era colocar muros de contención, lejos de prevenir, lo que aumentaban era la velocidad con la que caía el agua. Eso sucedió particularmente en Chaclacayo. Eso tiene que remodelarse, no puede, todo metiendo 5 meses para prepararte, no puedes volver al mismo, cometer el mismo error de canalizar el agua para que llegue con más fuerza. Entonces, hay muchísimo trabajo que hacer y no se está haciendo. Y la responsabilidad de los alcaldes de toda la zona del río Rima para arriba, las regiones de la zona de Punta Hermosa y todas las comunidades en las quebradas que son reconocidas como previamente de riesgo alto, tienen que reubicar a su población, tienen que canalizar las quebradas, tienen que colocar geomallas, tienen que colocar los muros de contención y tienen que entrenar y comunicar a su población ante la eventualidad que se provoque un huaico. Y esto implica, en el caso de una emergencia severa, la implementación de hospitales de campaña, zonas de desalojo, zonas de evacuación, planes de contingencia, planes de emergencia, habilitación de los almacenamientos de agua, acceso a alimentos y equipos básicos para rescate, etcétera, etcétera, etcétera. Y de esto se está haciendo muy, pero muy poco, si no es nada.
Ahora, con respecto a las epidemias que suelen surgir durante el fenómeno del Niño en el Perú, por ejemplo, el dengue. Hace poquísimo hemos tenido una epidemia muy complicada de dengue, muy mal manejada, además desde el gobierno, lo que le costó el puesto a la ministra de Salud de ese momento. Pero ahora, ¿se está haciendo algo para prevenir lo que puede pasar? Porque con un fenómeno del Niño peor al que hemos tenido, es muy probable que los casos de dengue también se disparen y que la epidemia sea todavía peor a la que hemos tenido recientemente.
Cero. Lo que pasó con la ministra es que hizo un pésimo manejo, empezando por el recurso humano, que el presupuesto llegó muy tarde, las contrataciones se hicieron para cuando la epidemia estaba en resolución. Pero esa es la clave del éxito, ¿no? Lo que tú tienes es un sistema de salud muy frágil que colapsa con mucha facilidad, con un incremento ligero en las hospitalizaciones. Y si ya sabes que esto se va a volver a disparar, lo que tienes que hacer es volver a implementar los recursos humanos, la infraestructura de campaña para poder aumentar la capacidad hospitalaria y prevenir que la gente se muera por falta de atención. Nuevamente, hoy en día, año 2023, no existe ninguna razón para que se muera una sola persona por dengue si tiene acceso a una atención de salud de calidad. Lamentablemente, cuando el sistema colapsa, esa atención de calidad se pierde y los pacientes se mueren por falta de atención. Murieron más de 300 en esta última epidemia, que ni siquiera fue una de las cosas que no se podían prevenir. Y la razón por la que fue tan grande, y es la parte más grave del asunto, es que porque no se hicieron las labores de prevención ahora, en la temporada seca, que es cuando justamente se tiene que atacar los criaderos, prevenir que esto se multiplique, combatir al vector en todas las zonas, pero haciendo lo que se tiene que hacer, que es control vectorial. Este 2024 nuevamente vamos a ver a los ministros haciendo esta rascosa medio absurda, que es salir a fumigar para matar 2 o 3 mosquitos que están volando, tomándose su foto, a la presidenta viajando a las zonas de desastre para tomarse su fotito en el río, en la inundación. Las mismas cosas estúpidas que siempre suelen hacer en cada temporada, en vez de prevenir, es lamentar. Entonces, este es el momento y tenemos por lo menos 3, 4 meses valiosísimos para que la población entienda. Toda acción que implementes hoy en día va a salvar vidas en la temporada de lluvias 2023-2024, que arranca en noviembre y diciembre. Entonces, no queda nada. Este es el momento de hacer control vectorial, este es el momento de aumentar tus aparatos hospitales para que no colapsen, este es el momento para salir a contratar el personal de apoyo que te va a permitir evitar que tus hospitales colapsen y no ver esas tristes fotos de 2 niños hospitalizados en una cama, gente que se muere en la cola del hospital, ministros y autoridades volviendo a desfilar por cámaras, haciendo ridículo, diciendo de que, sí, mira, vamos a sacar recién el presupuesto, sí, recién vamos a empezar a ejecutar, mira, estamos haciendo un montón, la foto está muy bonita, pero en la práctica no hacen absolutamente nada. Entonces, este es el momento de que la población tiene que reclamar a las autoridades regionales, tiene que reclamar a las autoridades locales para que actúen ya, descolmaten los ríos, coloquen las geomallas, adquieran el recurso humano que se requiera, contraten personal, compren y habiliten las zonas de almacenamiento de agua, implementen sus almacenes con alimentos no perecibles, preparen sus hospitales de campaña, porque lo que se está previendo es un niño potencialmente devastador y es exactamente lo que queremos mitigar.
Muy preocupante la situación. Muchísimas gracias por la entrevista, Antonio. Muy amable.
No, un abrazo y cuídense mucho. Nuevamente, jalen las orejas a las autoridades para que trabajen y dejen de estar floreando, mal ejecutando el presupuesto y sobre todo previniendo actos de corrupción, que es lo que está haciendo con ese presupuesto que les acaba de llegar.
Gracias. Bueno, definitivamente cada día que pasa es un día perdido en toda la prevención que se puede hacer, tanto para evitar que los huaicos arrasen las ciudades como sucede cada vez que llega el fenómeno del Niño, o también para evitar que el dengue se convierta en una epidemia incontrolable como lo fue hace poquísimo, hace poquitos meses, y en ese momento no se hace nada sabiendo que se viene una cosa muy parecida e incluso peor. Bueno, eso ha sido todo en el programa de hoy. Nos vemos mañana en una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.